Apenas me puse la camiseta de
Uy,
los
Jero, y usted está con
estoy
el overol
estrenando.
y yo no.
Voy a contarle a la gente una diferencia. Tengo esta camiseta porque a él le quedó chiquita.
Y yo tengo esta camisa porque nos fuimos de compras a Miami.
Sí. Muy barata estaba, ¿no? No me traje mis zapatos que me compré
Creo
allá.
que nos dieron 3 por
Más
5
o
dólares.
menos, sí. Y mis
Sí.
zapatos en $20. Estuvo buenísimo. Buenísimo.
Ger, ¿cómo nos fue con Nunca Madres? ¿Cómo nos fue?
Nunca Madres tuvo su polémica. Este es un tema que nosotros desde el principio sabíamos que esto podía generar discusión y conversación y como estamos en esta época que todo tiene que ser correctamente
Sí,
hablado.
sí.
Entonces, lo sabíamos, pero con todo eso creo que nos fue muy bien, Mauro. Además, sin que ellas fueran conocidas, pues ha tenido buena
Ah,
acogida.
sí. Además, pues sabemos que nuestra meta es que, claro, traer gente muy conocida, pero también gente que hace cosas que no necesariamente sean masivos, pero que tienen derecho a ser vistos. O sea,
Claro.
los únicos que tienen derecho a ser vistos no son los que tienen 1 millón de viewers,
No,
¿no es
no.
cierto? Sí.
Además, qué bueno conocer otras personas y qué
Uy,
hacen y qué
sí.
piensan. Así no estemos de acuerdo con lo que piensan las personas.
Bueno, en este caso yo sí estoy de acuerdo con lo que piensan ellas, pero claro, yo entiendo que ellas siempre van a ser un poco marginales porque irse contra la maternidad es irse contra la cultura del mundo occidental. Arrancas con la Virgen del
Claro.
Carmen, etc. Entonces está bien, pero pues nuestra meta, y lo hemos dicho y seguimos diciendo, es sembrar pensamiento crítico. Y
Pensamiento
eso es
crítico.
pensamiento crítico.
Sí, señor.
¿Qué dijeron? ¿Nos regañaron? ¿Qué
Bueno,
dijeron contra el señor ese de pelo blanco
el
que
señor de pelo
tanto
blanco. Bueno, no traje ese comentario, pero le dicen varias veces que se
agarra?
deje la barba, que se ve muy churro, que
Ay,
papacito,
sí, pero nos
que le quieren hacer un hijo.
toca hablar con Yesenia, que a Yesenia no le
No le
gusta.
gusta, le pica.
No, y además que, pues, ¿qué hago? A mí me gusta gustarles a
Ella es
ella.
la que manda. Sí, los demás,
Pues
pues
en ese
decirle,
territorio sí.
nada que hacer. Sí, señor. A mí, a paréntesis. Yo tuve una discusión porque la pareja que yo tenía le gustaba mucho mi barba y a mi hija nunca le ha gustado. Entonces mi hija siempre ha pedido que me la quite, pero uno dice, pero es que ella me da algo que mi hija no me da.
Mire, me pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Al que le fascina que yo tenga barba es a Fernando. Le
Ah,
fascina,
sí.
le fascina. Y me dice, y ahora que estuve con él en ese mes, por eso me la dejé, porque a él le gusta. Pero claro, me toca decirle, hijo, pero es que esto es más para el otro lado.
Y él no le va a dar
Sí.
lo que le dan aquí en Bogotá. Bueno, vamos con los comentarios. Arroba Juli o Julie Gómez,
Sí.
5455. Me habría gustado mucho conocer la opinión de las invitadas sobre el derecho del padre a renunciar a la paternidad. En el debate sobre el aborto se destaca el derecho de la mujer a decidir si ser madre o no, pero rara vez se aborda el derecho del hombre en esta situación. Es evidente que si la mujer decide llevar a término el embarazo, el hombre está obligado, independientemente de su voluntad, a asumir responsabilidades, al menos en términos económicos. En todo caso, considero que las obligaciones impuestas por un padre pueden ser insuficientes, pero eso es otro tema.
Sí, arrancó por un tema y se fue por otro, pero el tema que nos interesa y que me llama la atención está, y debo decir que
Julie,
Julie,
Julio, Juli.
Julie, tú tienes toda la razón en que es una pregunta que se me quedó por hacer, totalmente de acuerdo. Y es una pregunta que naturalmente yo he debido hacer, porque lo he pensado siempre, he pensado que cuando hay una relación consensuada y es conocido quiénes son los autores de ese embrión, la decisión de si ese embrión debe llegar a lo que deba llegar debería ser tomada entre los dos. Y a mí sí me parece, y eso es una posición personal, que una vez que ese embrión está, si hay un papá presente y vinculado,
Tiene que estar
no
ahí.
está decidente que tomemos decisiones a espaldas
Y
del papá.
también está que si se decidió que esa persona viene al mundo, hay que tomar la responsabilidad y seguirlas y estar
Claro que es
a la
una,
altura.
que como lo hemos dicho, es una responsabilidad inmensa, inconmensurable, por esa razón no se debería andar tomando a la ligera. Pero sí, fíjate que ese es un debate que prometo en la siguiente oportunidad que tengamos, cómo lo vamos a sortear, porque yo sí quiero saber qué se piensa sobre el derecho que el hombre tiene a reconocer que su hijo está en gestación y que él quiere tenerlo.
Yo le puedo contar una historia, no voy a
Cuéntala.
contar las personas, pero es una historia real. Una persona conocida mía tuvo una relación con alguien, no estaban casados, nada, tuvieron relaciones sexuales y después, como a los 3 o 4 meses, apareció de nuevo esta mujer y llama a la persona que yo conozco y le dice, estoy embarazada o tuve un hijo tuyo. Y él pues quiso decir, bueno, pues, en qué aporto, en qué estoy en este tema y todo. Y esa persona dijo, no, siempre quiero ser, yo siempre quise ser mamá y con mis papás vamos a cuidarlo y no tiene nada que ver.
Para mí eso, y lo he pensado siempre, eso es el equivalente a una violación. Cuando a una mujer, un hombre abusivamente la embaraza, eso es una violación. Cuando una mujer abusivamente embaraza a un hombre, en
No, no
términos
sé qué tanto
conceptuales,
abusó de él, pero
está abusando, porque si es, ¿qué tanto abusó él en ese momento? No, pero lo que sigue ahí es un abuso.
puede ser, sí. Sí, me parece extraño porque también puede pasar cosas a futuro de qué va a pasar si a futuro si aparece y si no, es que no me fue bien en la vida, entonces ahora a usted sí le toca encargarse de esta persona. Y usted pues no, nunca tuvo que ver con esa persona porque sí, o
No,
sea.
a menos que el papá se declare, como suele suceder en general, un tipo ausente o que se vuelva ausente o que no responda, es una situación muy común. Pero esa situación no es óbice, ni es un argumento para entonces decir que voy a andar trayendo hijos como me dé la gana y obteniendo espermatozoides de manera clandestina para seguir teniendo mis hijos. Me parece que eso no es decente.
No es
Debe
cierto.
tener una conversación ética, teológica, todo lo que quiera, pero para acá creo que no es decente.
Bien. Le tengo el segundo que es de arroba Luis Miguel Rodríguez Carvajal 5241. Completico el nombre para
Sí,
saber que no es el cantante.
perfecto.
¿Y qué pasa cuando el hombre quiere tener el bebé y la mujer lo aborta sin importar la otra persona? ¿Qué piensa?
De mínimos del anterior, ¿no? Yo creo que eso es un abuso. Yo creo que eso debería estar considerado por la ley. No sé con qué, en qué tipo y en qué forma de contravención o de agresión, pero no podemos irnos al futuro diciendo no, la mujer como es la que carga el niño es la que decide si lo lleva o no. No, ese niño no podría existir sin un espermatozoide. Ahora, si el espermatozoide lo conseguiste en el laboratorio, lo que sea, eso es otra cosa. Pero si hay por medio una voluntad humana que dijo yo quiero tener un hijo, a esa persona hay que resguardarle los mismos derechos que habría que resguardarle a la madre sin embargo.
Inclusive si no estaban, o sea, si no tienen relaciones para que ella quede embarazada, sino que pues pasó, también es una cosa que no es
Claro,
respetable.
no es más faltaba qué tal esto.
Sí, claro que sí. El siguiente comentario es de arroba Federico Ramírez 7508. ¿Para qué preguntan? Por la opinión sobre las mujeres que prestan su vientre. Sencillo, nadie tiene que opinar nada, porque es la decisión de ellas y ya. Esa
Federico.
pregunta la hice yo, yo quiero contestar algo. Yo no le hice, o sea, yo entiendo que es la decisión de cada uno, pero quería saber qué pensaban ellas sobre esas personas que toman esa
Yo
decisión.
creo que Federico está haciendo la pregunta es en amplio. Ese no es un tema sobre el que, no refiriéndose a que usted haya preguntado, sino a que se genere la pregunta si me entiende, en
Ya,
macro.
ok.
Yo creo que es por ahí, pues me parece que
Tomémosla por ahí entonces.
porque la respuesta puede ser mucho más fértil que nosotros decir porque se nos da la gana.
Está bien, sí.
Pero ya en esa respuesta, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, el podcast que hicimos con mujeres sobre nunca ser madres no debería existir. Es que de eso no se debería hablar. O sea, como tampoco se debe hablar de las preferencias sexuales de la gente, como tampoco se debe hablar de qué comes o no comes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son temas que no deberían. Es más, ese podcast no debería existir. Es más, ese podcast deberíamos borrarlo y borrar todas esas conversaciones del planeta y que cada cual, con su intimidad, siempre y cuando no violente a nadie, haga, como dijo la tía Clemencia, de su trasero un candelero, dijo ella,
Sí,
¿no es cierto?
frase muy paisa esa.
Entonces, pero la pregunta se está haciendo porque desafortunadamente lo que menos sucede es que haya respeto. Entonces decimos cosas como, le voy a presentar a un amigo, pero es gay.
Y
¿Cómo así que le voy a presentar a un amigo, pero es gay? O sea, tú presentas, le voy a presentar a una amiga, pero ya no come auyama. Es como lo mismo,
sí,
pero ya no se baña cada
usted
tercer
no va a
día.
presentarme a una persona y le dice, le va a presentar a Germán, pero no come champiñones.
Sí,
Es
sí,
la
sí. O
diferencia.
venga, le voy a presentar a Germán, que es hetero. Sí. Entonces, no, esas conversaciones no deberían existir. Desafortunadamente existen en demasía en el mundo entero.
Y el último que le tengo de hoy, antes de irnos a nuestra
Uy, la invitada de hoy,
invitada mujer.
Leticia Mejía. Uy, Ger, lo que trae esta mujer es tan lindo. Es muy lindo lo que
Pero
trae.
espérame, le leo este comentario y
Hágale,
le
hágale,
cuento.
hágale, hágale.
Arroba Llanita Azul, con doble L al final. De entrada, ¿por qué se enfatiza en que son bonitas? Este señor Mauricio es de una horrible condescendencia con las mujeres que le parecen atractivas. Expone así todos sus prejuicios, además de lucir ignorante y estúpido. Doña Indignada, ay.
Sí, y bueno, y aquí una amiga suya también manda la misma
Sí,
pregunta.
en servilleta le mandaron la
Me manda la
información.
pregunta. Mira, Está simpático eso de que queramos los seres humanos jugar a que la belleza no es un valor contundente en el devenir de la historia de la humanidad. Entonces, voy a decirte, si tú crees que la belleza no es un valor que moviliza factores económicos, políticos, estéticos y sociales, entonces seguramente tú vives en el paraíso terrenal y un día nos invitas y nos vamos a vivir a tu planeta. Porque entre tanto te quiero decir que la belleza es fundamental para el comportamiento de la gente. Que los seres humanos casi todos lo escogemos por el factor estético. Y cuando yo aclaré que las niñas son bonitas, sí, porque yo soy un admirador de la belleza masculina, femenina, animal y plástica. Todo lo que sea bello me atrae. Y si a ti te parece que eso es una perversión, de verdad, querida, lo siento mucho por ti. No te imaginas de lo que te estás perdiendo. Pero aquí voy. Resulta que el hecho de que sean bonitas, yo lo resalto, porque es un factor más que conlleva al apareamiento. Por si tú no sabes, que evidentemente no lo sabes, el apareamiento es una acción completamente biológica, bioneurológica, que incluye las características físicas de los emparejados. Entonces, por esa razón la biología creó la belleza, por eso existe la belleza, porque son formas en las que la biología se lee a sí misma para reconocer si hay salud o no. Contrario con una persona que pueda estar exageradamente obesa, que no tenga dientes, que tenga su cara llena de acné, que lo siento mucho, no es algo que yo desee para nadie, pero desde el punto de cómo funciona la biología, estas personas no resultan muy atractivas para aparearse. Entonces te estoy hablando.
Igual también se aparean.
Sí, se aparean,
O
claro.
sea, hay alguien que les parece bonito.
Claro. Pero lo que quise decir yo al resaltar que ellas no son mujeres con características protuberantemente nada para decir, ah, no, pero es que cómo no, si
Sí.
con ese estado de gordura o
Yo,
con ese estado de barros en la cara.
es que yo lo entendí desde ahí. O
Claro.
sea, decir que son bonitas, desde mi punto de vista, para ponerlo en mis palabras, es como, es que no estamos trayendo a dos personas feas que no se pueden levantar a ningún tipo y que nunca se van a reproducir, sino que son mujeres que seguramente son atractivas, que tienen su pareja y que le llama la atención a alguien para poder
Que en todas
hacerlo.
las escalas de la parte biológica están habilitadas. O sea, porque es que sería lo mismo como si ellas nos hubieran confesado que a las dos les extirparon el útero de 7 años. Entonces no tendría ninguna gracia que no quieran ser mamás, porque de toda su biología ya está destinada para que no. Eso también incluye la estética. Entonces esa es la razón. Y sí, adicionalmente a eso, creo que la estética es un valor que moviliza. Ahora, que hay gente hipócrita que no lo quiere leer y se hacen los que no y que son muy fundamentales, eso también pasa. Pero en general es la estética, no solamente humana, la estética de los animales. Escogemos a un perrito cachorro porque es tierno y por ser tierno nos genera cosas que hace que lo queramos proteger. En fin, muchas cosas que ahorita sería un poco muy aburrido ponerme a explicar.
Entonces, no me explique eso, sino cuénteme ahora sí de quién trajo invitado.
Bueno, la mujer que viene a hablarnos se inventó un oráculo.
Como el oráculo de Delfos de los griegos.
Por ahí, es una cosa. ¿Y sabe qué, Ger? Ahora lo veremos, pero como que funciona.
¿Sí?
Ah,
A ver, ¿qué nos dice para nuestro
sí,
futuro?
vamos a ver.
Ojalá sea bueno. Entonces,
Miramos.
vamos con el momento que.
Bienvenidos al momento Kenge.
Ger, le presento a Leticia May.
Hola, Leticia. Qué bueno conocerte.
Lo
mismo.
mismo. Leticia, de las cosas que yo sé es que es escritora, pues por lo menos así como yo la conocí.
Sí.
Y algún
¿Qué
día,
tipo de escritura?
ficción, ¿no?
Ficción, sí.
Okay.
Lo último que escribiste.
En este momento tengo un manuscrito que quiero publicar. No es ficción, es basado en la experiencia mía criando a mi hijo con problemas de aprendizaje. Entonces estoy trabajando en eso.
Ay, Leticia,
Sí.
y qué bien eso. ¿Y cómo
Sí.
está el hijo ahora?
Él tiene 26 años, es matemático.
O sea,
O sea, muchos
superaste la
problemas de
escolta.
aprendizaje no
Supera,
tuvo.
superamos, sí, fueron muchos años
No, pues
de.
con una mamá que quería que se supiera la álgebra de Baldor, pues cualquiera tiene
No,
problemas.
no, 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 no. Yo solo quería que él fuera feliz. Y lo es.
lo vestía con el turbante y
No,
todo.
no, no. No. El tema de las matemáticas en él fue que siempre tuvo refuerzos académicos. Entonces, siempre tuvimos que ayudarlo y él hizo Kumon. Yo fui la primera sorprendida cuando me dijo que iba a hacer matemáticas y yo, porque odiaba el Kumon. Lo odiaba, pero terminó amando las matemáticas y está muy bien.
O
Ahorita
sea que como uno hizo su parte.
va para Copenhague a hacer su maestría.
Wow.
Sí. Yo creo que no, que él, yo creo que es que el final todavía no está, por eso no lo.
Qué bien, el final es un grado maravilloso como Penague al que vas tú y él se pone su toque y el birrete.
Sí, aunque ya el grado en sí fue una gran experiencia. O sea, se graduó en la Universidad Nacional. Entonces, sí fue supremamente emotivo para mí, pues porque conocemos la historia y sabemos lo difícil que fue para él en su infancia. Porque ya después de que superó el problema, ya él arrancó solo.
Leticia, uh-huh. Felicitaciones. Uh-huh.
Gracias.
Bueno.
Y felicitaciones al graduado.
Muchachos. Sí. Mira, me mandaste hace como 3 meses esto y yo lo leí y verdaderamente no salgo de mi asombro. Pero además, voy a contarles, se llama Oráculo de Sanación, se los muestro ahora. Ahora seguramente en las redes sociales de Leticia lo van a poder ver más de cerca. Y yo abrí esto y me encontré con algo parecido. No es, yo tengo claro que no lo es, pero para una referencia clara, parecido a un tarot, es decir, una baraja con cartas que tienen adentro de ellas textos que tienen significados, que con un libro que trae, se interpretan los significados. Eso es a grosso modo y en general de lo que estoy diciendo. Y se llama Oráculo de Sanación. Uh-huh. Ahora, todo tuyo, cuéntanos qué es esto.
Sí, el Oráculo de Sanación es un trabajo que yo hice, que empecé en el 2016. 2016 fue un año muy difícil para mí. Entré en un proceso de resolver muchas cosas en mi vida. Entonces hice terapia aquí, terapia allá. Y pues siempre tenía que trabajar el tema de meditar un poco, de reconocer mis dolores, mis tristezas, el perdón, tranquilizar la mente. Y cuando entraba yo en esos procesos de meditación, yo decía a veces, en ocasiones tenía claro en qué iba a revisar, pero hay momentos en los que no. Entonces yo dije, muy metódica. Entonces yo dije, voy a hacerme unos papelitos, te voy a escribir, sanar a la madre, sanar al padre, aceptar. Empecé a hacer como mis papelitos y los puse en la mesa de noche. Y a veces cuando no tenía claro qué iba a meter, buscaba la mesa de noche, hacía mis papelitos así, los miraba y bueno, sobre eso. Entonces, a una amiga me dijo, oye, hazme uno. Y yo dije, pero pues esos son mis papelitos ahí, eso no tiene nada. Dije, qué chévere hacerlos con dibujos o algo. Y empecé a buscar en internet y buscaba yo imágenes que me conectaran con la información que quería yo transmitir, pensando en hacer algo para mí y mis amigos. Nunca comercializar, o sea, no estaba en mi mente hacer algo así. Entonces, cuando estaba yo haciendo eso, yo dije, pero Leticia, si usted pinta, o sea, es que yo pinto.
¿Ah, los dibujos son tuyos?
Sí, estos son los cuadritos que yo hice para el oráculo, mira.
¡Qué bellos están!
Mira, este es la pintura.
¿Lo puedo mostrar en cámara para que lo vean?
Empecé, yo dije, no, pues voy a desarrollarlos yo misma. Entonces empecé a trabajar, estoy hablando de 2016 al 2023, todo fue tiempos que tenía libres, me daba por pintar, me ponía a pintar, todo muy tranquilo, muy relajado. Y es en el 2023 que digo, lo voy a sacar y lo voy a comercializar. Porque cuando ya vi el resultado de los 25 temas, las pinturas, empecé ya a profundizar, a generar el texto. Y yo dije, no, lo voy a comercializar. Y es ahí donde está el resultado del Oráculo de Sanación Cartesiana.
Uh-huh. Bueno, entonces, a ver, uy, son muchas preguntas. Las que
la no, primera, pero una. Perdón, quiero felicitarla porque realmente me parecen lindísimos.
Sí, sí, mira, aquí hay otro. No los traje todos porque pesan, como son en madera, sí, pesan mucho. Entonces, ya 25 me pesaban mucho y yo dije, no. Lo llevo así nomás. Este, por ejemplo, es el de la abundancia.
Es precioso. Uh-huh. Es precioso. Uh-huh. Pero ¿sabes qué quisiera? Yo ya lo hice, pero Germán lo está conociendo. ¿Por qué no le haces a Germán que haga,
okay,
que haga lo suyo?
Ay, qué nervios.
Bueno, acá, bueno, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú coges la baraja y obviamente en tu espacio de meditación, relajado.
O sea, aquí.
Tú te conectas con tu ser superior y le pides que te dé la información de lo que tú estás necesitando en ese momento. Entonces tú lo barajas Esta yo te la barajo un poquito para que.
Y además muestre que no tiene nada debajo de las manos.
Sí, entonces sacas una de las cartas.
Esto.
Ok. ¿Y qué tema te salió?
Dice: mi niño interior. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stoppard. Está hecho como a mí.
Entonces, en el manual tú buscas el niño interior y ahí hay una indicación de cómo podrías hacer tu tema de sanación, ¿sí? Es una propuesta hecha por mí, ¿sí?
Pero esta frase es del señor Tom Stoppard.
Es una frase. Inclusive en el mismo manual hay algunas frases de algunos otros grandes pensadores que en su momento han escrito cosas interesantes y yo siempre lo quise complementar con el oráculo. Además, porque son mensajes que yo en mi proceso también me identifiqué. Es mi niño interior con M.
Con M. Están en orden alfabético.
Sí, está en orden alfabético. Para la próxima pregunta lo voy a sacar con índice. Ya está me dieron. ¿Ah?
Sí, vas a ver. Sí. O con pestañita de cada uno.
Ok. Yo no tengo mis gafas acá.
Yo se lo leo.
Ok.
Algunas de nuestras heridas vienen de nuestra infancia. Para sanarlas, visualiza a ese pequeño o pequeña y pregúntale cómo se siente. Escucha su respuesta y entonces le puedes decir lo más amoroso que pueda salir de tu corazón. Cuéntale que estás trabajando en ti y en sentirte bien, que juntos pueden perdonar a las personas que les hicieron mal. Lo que hicieron fue porque no podían hacer más, no tenían otra información. Si esto te hace llorar, llora. Si te hace reír, ríe. Elige lo que te haga sentir bien. Abrázale, consiéntele, llévale a dar un paseo por un maravilloso lugar, juega, corre, cómprale un helado, monta en un columpio y ayúdale a balancearse tan alto como siempre soñaste. Haz lo que hiciste de niño y te hizo feliz o lo que nunca pudiste hacer. Llegó la hora de despedirse en esta ocasión. Dale las gracias por ser ese niño para ti. Puedes a tu elección ponerlo en tu corazón y llevarlo contigo o a un lugar mágico donde estará seguro. Allí irás a visitarle cada vez que te salga esta carta o para que te acompañe en otras meditaciones. Le contarás cómo vas y lo feliz que has podido ser después de emprender tus dolores de infancia. Agradece. Opcional, escribe.
Qué bonito.
Uh-huh. ¿Y a usted eso le
sí, sí. Me hace poner a pensar en mi infancia. Sí. En todas las cosas que yo hice, sí.
Sí, es que el tema de sanación tiene que ver emocional, tiene que ver con toda nuestra historia. Nosotros cargamos dolores, inclusive desde el momento de la concepción, por ejemplo, la situación como se hubiera presentado. Y toda nuestra historia está cargada de cosas que nosotros a veces ni conocemos. Y a veces cuando entramos en estos procesos de sanación, de forma mágica la información nos va llegando.
Les dice, yo cuando me llegó hice el ejercicio y me sorprendió. Lo que pasó, me sorprendió. Me pasó
¿Cuántas algo, veces lo ha hecho?
Como hace 3 veces. Y pues, pero digamos, la primera sí me dio muy, muy fuerte porque era exactamente lo que yo tenía en la cabeza. Cuando salió la carta era lo que me estaba en ese momento. Era muy puntual el tema, entonces sí, no era fácil como que cualquier carta le pegara.
Sí.
Y bueno, y yo pues me imagino que este trabajo tiene mucho más que ver con sentimiento que con intelecto. ¿Qué
sí,
opinas tú?
Sí, claro. ¿No?
Para una persona que nos está oyendo, digamos, bueno, ¿y esa señora por qué sabe? ¿Y señora qué? ¿Y señora qué? ¿Por qué?
Sí, no tiene que ver mucho con las emociones, ¿sí? Entrar en un proceso de sanación implica entregarse uno a lo que venga, ¿sí? Y muchas veces las personas no lo hacen, o yo no lo hice hasta ese momento, pienso que es como un acto de cobardía, porque es ir a hurgar donde no quiero hurgar, ¿sí? Eso es un aprendizaje que yo he tenido precisamente porque estuve en una situación de decir, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué me está tocando todo esto a mí? Y me puse a buscar y encontré muchas respuestas en mi infancia, en mi vida, en mis ancestros, por ejemplo. Encontré temas, por ejemplo, con mi abuela materna, muy fuertes. Es entrar en ese proceso.
Les dice, ¿y tu disposición frente a la vida sí se modificó favorablemente con esto?
Mi disposición mía.
Sí.
O sea, yo estoy muy tranquila y en paz conmigo misma. Es muy feliz.
Es lo más importante.
He aprendido mucho, sigo trabajando porque hay cosas que todavía Pero entonces ese es el estado de conciencia, ¿sí? De decir, todavía me falta, ¿sí? Porque ya lo he trabajado y ahí está todavía. Por ejemplo, todavía me cuesta trabajo no juzgar, no juzgar al otro. Ya lo hago mucho menos, ¿no? Y cuando lo hago, digo, espérate, no tienes por qué juzgar a nadie.
Bueno, ¿sí? Entonces ahora cuéntame. Nosotros ahorita nos vas a decir las redes y cómo se adquiere, cómo se compra. Y yo, vamos a decir, entonces yo lo compré. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? Yo lo abro y entonces, ¿qué? ¿En la mañana, en la noche? Cuéntanos una rutina, una de las muchas que podría haber.
Una forma es si estás en un proceso profundo, hacerlo día de por medio, por ejemplo. Porque es lo que pasa, cuando a ti te sale la carta del niño y tú lo trabajas, ya quedas con esa información un día, dos días, si es que procesarla, ¿sí? No es todos los días, no, mañana a la madre, ¿no? Porque ya es demasiado, se ve muy cargado. Entonces, el tiempo que necesites y un día lo coges y trabajas el tema. O sea, eso es como pausadito, tampoco es todos los días.
Trabajarlo, a ver, como en el caso de Germán, voy a pensar como si me hubiera servido a mí, es pensar si de verdad yo siento que mi niño interior haya estado triste o esté triste, y hablar con esa parte de mi energía y de pronto me diga, sí, yo la pasé muy mal de niño, cosas así, o sea, es una conversación interna, ¿sí?
Es una conversación interna y uno se sorprende mucho de lo que, cuando uno está en estado de relajación y decide hablar consigo mismo, de lo que uno mismo se dice.
¿Y cómo se llega al estado de relajación?
Eso es el estado de meditación. No necesariamente tienes que estar 20 minutos no pensando en nada, mente en blanco, que eso, ese trabajo de hacer de conexión o de tranquilizar la mente es muy bueno también, si uno pudiera todos los días, ojalá 10 minutos, 15 minutos, trabajarle y trabajarle hasta lograr tranquilizar la mente, sí ayuda bastante para que uno encuentre mucha paz. Pero en este caso no hay que entrar en profunda meditación, sino visualizar. O sea, tú visualizas a ese niño, lo ves en tu mente, es fácil imaginarse el mar, pues tú te imaginas el mar. Te imaginas el niño y todo lo que indica la meditación. Yo tengo en el Instagram, que es Catleya Raya al Piso Publicaciones.
Catleya Raya al Piso.
Sí, Catleya, sí, con doble T.
Sí, con Y.
Sí, con Y, Catleya. Ese es el Instagram de mi marca y ahí está todo el tema del oráculo. Ahí tengo una propuesta de meditaciones. Tengo todas las meditaciones. Yo hice una búsqueda en YouTube precisamente para las personas que no tienen esa experiencia de meditar. Entonces, son muy sencillas. Busqué que fueran sencillas, que fueran, no fueran muy largas y que fueran muy generales, ¿sí? Porque pues, sanar una herida de abandono, pues eso no es general, no todo el mundo tiene herida de abandono. Entonces, puntualmente, el niño. Entonces, es una meditación muy general donde hay ese encuentro con ese niño interior y se puede meditar por medio de eso. Son meditaciones de 20, 30 minutos. La única que no encontré meditación que me cuadrara con mi oráculo fue Cuida tus palabras. En esa puse un...
Es muy importante.
Cuida tus palabras, sí. En esa puse fue un podcast de un pensador, que en este momento se me fue el nombre. Dura hora y cuarto, pero todo lo que dice es maravilloso. Entonces, si nuestro trabajo no lo permite o en el momento que estemos haciendo oficio en la casa,
bueno,
lo
podemos poner. En Bogotá.
Un trancón en Bogotá. Lo escuchas y aprendes muchísimo de él, porque meditación para cuidar tus palabras no encontré. Yo hago la mía, pero pues me tocaría hacerla, pues soy la de YouTube, no tengo canal de YouTube, entonces, pero tengo aquí la propuesta en el oráculo. Entonces, esa es una forma también muy práctica para las personas que no tienen experiencia en meditar y en visualizar eso que quieren visualizar y concentrarse en eso.
Por ejemplo, eso que acabamos de leer, a usted lo hace pensar realmente que hay parte de su alma infantil que sufrió, que se sintió sola, que tuvo miedo.
Pues me hizo pensar, desde que vi la carta, me dio alegría porque mi infancia, yo siento que fue muy, muy feliz.
Uh-huh.
Okay.
Y desde que vi la carta misma, sí, yo me siento como un niño chiquito todo el tiempo, tomo el pelo, soy, o sea, creo que no me... no me muevo de la forma como la gente espera que se comporte una persona de mi edad. Sí,
Tú sigues siendo niño.
Total, me fascina
Maravilloso.
y no quiero cambiar. No
Lo que
tengo
pasa es
ningún.
que no necesariamente tenemos que ir a buscar dolores. De pronto también podemos trabajar el tema del agradecer, ¿sí?
Ay, sí, y agradezco mucho mi infancia.
Sí, entonces el tema de agradecer y de pronto energéticamente contarle a ese niño lo que has hecho con él, el resultado que hay hoy día de él, ¿sí? Eso también forma parte de la sanación. Entonces, no necesariamente siempre son dolores y tristezas, pero en general, la verdad, las personas que van a comprar un oráculo de sanación es porque tienen un dolor, ¿sí? Que resolver. O dolores.
Qué reportes has tenido de gente que te escriba y te diga, oiga, esto, quizás como lo que te acabo de decir yo ahora, pero un poco más profundo? ¿Tienes reportes de
Sí,
casos de
tengo
éxito?
casos de éxito. Tengo una persona que he hablado con ella ya varias veces y me dice un tema fuerte con la mamá, ¿sí? Entonces ella me dice que ha aprendido a mirar a la mamá con otros ojos, que es lo que tenemos que hacer realmente, porque pues no se trata de juzgar, otra vez, el tema de juzgar es complicado. Y eso es lo que hacemos. Cuando tenemos dolores, culpamos al otro y lo juzgamos porque nos hizo X o Y. Entonces, cuando aprendemos a entender la historia, entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió esa persona, que es parte de la propuesta que yo hago en el tema de padre o madre, es conocer la historia de papá y mamá, ¿sí? Porque muy seguramente si ellos de pronto actuaron de una manera que no nos gustó, fue porque también tuvieron un dolor de infancia, ¿sí? No tenían otras herramientas para hacerlo diferente. Mas, sin embargo, no necesariamente siempre tiene que ser como los grandes sufrimientos. Yo he encontrado personas que espiritualmente tienen como una vida como muy tranquila y muy feliz, ¿sí? Pero yo siempre me preguntaba cuando yo criaba a mis hijos, especialmente que lo vi una vez en Los Simpsons, donde Lisa le dice, esto lo voy a hacer, esto lo voy a tener que resolver en terapia. Yo me preguntaba, mis hijos, ¿qué tendrán que hacer cuando vayan a hacer terapia? ¿Sí? ¿Será que mis hijos van a terminar en terapia y van a tener que resolver algo? Porque pues yo procuré, siempre traté de ser lo mejor madre posible. Y me he sorprendido en ocasiones hablando con ellos, que son personas que yo las siento muy felices, equilibradas, bueno, bien, con comentarios que me han hecho de, es que yo me acuerdo cuando tú me dijiste cosa, y yo como, oh, ¿sí?
Y ni te acuerdas qué le dijiste.
Yo, o sea, o sea, primero que se lo dije, segundo que le molestó y segundo que todavía lo recuerda, ¿sí? Entonces, a veces creemos que todo es perfecto y en el fondo realmente no lo es. Hay algo ahí que molesta. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi herida de abandono, por ejemplo, ¿sí? Yo conocía la historia. Yo sabía porque yo había escuchado de mi madre decirme que yo, siendo muy pequeña, tuve que ser hospitalizada y estuve hospitalizada mucho tiempo. O sea, a mí me regalaba esa historia, pero cuando yo volví y la escuché estando en este proceso y tuve la oportunidad de conocer los detalles, para mí fue muy, muy impactante y tuve que trabajarlo bastante y entendí por qué yo tenía esa herida de abandono, de esa desconexión con mi madre, que se está enterando en este momento porque no sabe que yo la tenía.
Ah, claro.
Tu mamá está viva
Está
todavía.
viva, sí.
Y del podcast. Le va a
Pero lo va
tocar
a ver porque yo le voy a
verla.
contar.
Eso sí. Se lo mando yo.
Sí, resulta que mi mamá pues se casó muy joven, o la casaron, tenía 15 años. Y entonces, y tuvo todos sus hijos muy chiquitica.
¿En qué ciudad de Colombia? ¿En ese lugar?
Ella es de Pensilvania Escaldas.
Okay.
Entonces, yo fui la cuarta hija, y seguido de mí está mi hermano. No hay mucha diferencia de edad entre mi hermano y yo. Entonces, mi mamá básicamente tenía 5 hijos cuando ya tenía 21, 22 años. O sea, una cosa absurda. Entonces, yo me enfermé gravemente. Ellos vivían en Chinchina, me llevan a Manizales. Pues, ¿qué tienen que hacer? Coger a esa niña que está muriendo y llevársela para Manizales, al hospital de Manizales, porque en China no había un hospital. Y entonces, la dejan allá.
¿Solita?
Porque mi mamá tenía tres pelaitos y el otro recién nacido.
¿Y quién te cuidó?
Allá.
El doctor y la enfermera.
Ah, el doctor y la enfermera. Mi mamá me cuenta que llegaron a creer que me iban a, habían abandonado, ¿sí? Y tocó ir y bueno, ¿sí? Entonces, cuando ella me cuenta...
¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tienes memoria de
no,
eso?
No, yo tenía año y medio.
Ok.
Entonces, ahí yo identifiqué esa herida.
Sí.
Además, porque cuando ella me lo contó con detalles y yo ya estaba en este proceso, yo, para mí fue durísimo. O sea, yo, no en ese momento, yo allá le disimulé, yo, ah, ok, muy bonita la anécdota. Me fui y lloré todo lo que te imaginas. Me vi a esa niña sola en un hospital, en una edad donde uno lo que quiere es la amor, mamá, afecto, y atención, de todo. O sea, yo lo trabajé y lo trabajé entendiendo que mi mamá no puede hacer otra cosa. No, no había manera. Ella no lo, no
¿Y,
lo,
¿Y tu papá no estaba?
Mi papá estaba, trabajaba, pero trabajaba también. O sea, claro, es que tenían una familia de cinco niños y los dos eran pelados. Pues mi papá era mayor que mi mamá, 8 años, pero igual era muy joven. ¿Sí? Entonces, mi mamá me lo dijo muy
sí, había que mantener a otros cuatro.
Por allá le daba vuelta a su tía tal y su tía tal. ¿Sí? Entonces, uno a veces no sabe eso, porque sí, es que me sucedió al año y medio. Entonces, yo no sabía eso. Yo después, pues, seguí mi vida normal, pero yo no entendía por qué yo no me resultaba tan difícil conectar con mi mamá. ¿Sí? Porque había muchas cosas con mi mamá que yo no, y era el conflicto y la pelea y todo. Y yo decía, pero ¿por qué si mi mamá es una buena persona, si mi mamá tantas cosas? Y yo no. Y yo veía otras personas que decían, es que yo a mi mamá la amo, la adoro, me desvivo, me muero, menos de que yo sí. Ya yo no, ¿sí? Yo no entendía por qué. Cuando logré sanar eso, entenderlo, resolverlo, no fue fácil. Eso no es que yo me puse, medité hoy y ya, ah, no, ya es todo perfecto. No, eso es un proceso. Estoy hablando de que yo duré trabajando el tema de mi madre casi 2-3 años y hoy día hablo con ella, la amo, la adoro, quiero estar con ella, quiero visitarla, quiero... no sé, nuestro diálogo cambió completamente. La forma en que me comunico con ella cambió absolutamente. Siento que ella también, algo cambió en ella también. No sé qué fue, pero algo cambió en ella. Entonces, ese es el resultado.
¿Sí? Leticia, de verdad que, ¿sabes qué? Me parece tan chévere que nos pasen estas cosas, porque es que este podcast de los miércoles es un regalito que nosotros nos hacemos, pero cada vez veo más lo valioso que se ha vuelto, ¿me entiendes?
Sí.
Porque es que una conversación como la que estamos teniendo acá, estoy seguro que a alguien le va a hacer bien, así sea una sola persona, pero a alguien le va a hacer bien. Uh-huh. Porque fíjate que si uno... Yo me enteré, por ejemplo, siendo ya adulto, que mi mamá, eso me lo contó mi mamá, yo soy el 8 de una familia de 8, la anterior a mí me lleva 10 años y mi mamá tiene 42 años cuando supo que estaba embarazada de mí, no, ya murió. Y mi mamá consideró abortarme. Uh-huh. Y ella me contó, ella lo consideró, era lo más inteligente.
Sí.
Realmente era lo más inteligente. Ya había tenido 7 hijos, la anterior tenía 10 años, la situación económica no era la más boyante, y encima llega otra boca más 10 años después de una mujer de 42 años. Y ella estuvo a punto de abortarme y decidió no abortarme. Y independiente de que, por cierto, venimos con un podcast en el que yo creo que la mujer tiene derecho y la pareja, tiene o no tiene. Pero el hecho de que ella hubiera decidido no abortarme, como que dije, ah, entonces nos caemos bien. Y ciertamente fuimos muy amigos toda la vida.
Sí.
Mi mamá y yo fuimos muy amigos toda la vida. Porque a mí me hizo mucho bien saber que yo había sido escogido, no que había sido un accidente. ¿Sí uh-huh. me entiendes?
Sí.
Entonces, bueno, en fin, la idea no es hablar de mí. Pero me gusta mucho como lo cuentas. Entonces, la idea es que uno, el día que sienta, hace la baraja.
Uh-huh.
Yo voy a mirar. No vas a leerme nada porque no quiero tampoco
extender esto.
Es que esta es la oficial. Esta es la,
esta es la que se sabe.
La FIFA, esta es la que se sabe.
No sé si ahí está el manual, creo que se nos fue.
Aquí está el manual, sí. Pero en serio, como yo me veo con Leticia y todo eso, yo le quiero comprar uno, ese se lo regalo.
¿En serio?
Aquí en cámara, sí.
Ay, gracias.
Llore de emoción.
No, además no he hecho más que pensar a quién le gustaría ver esto, que es a mi mamá.
Ah, bueno.
Que sé que en ese momento le serviría.
Eso. Uh-huh. Y además de eso, de repente le interesa tener unos allá en la librería, ¿no? En Abaco.
Sí.
Mira,
tenemos una librería interna. Sí,
sí, lo vi.
Entonces, ¿qué hago? Saco una, ¿no?
¿Ah?
Saco una.
Sí.
Y vamos a mirar qué salió. Y no, no vamos a poner. Dice merecimiento.
Dice, ¿lo mereces?
Merecimiento. Continúa aprendiendo. Sigue caminando, sigue progresando. No te demores en el camino. No te retrocedas, no te desvíes. San Martín. Te voy a decir, no voy a mirar el catálogo, pero esta cosa me llegó al alma. Muchas gracias. Uh-huh. Esta cosa tiene lo suyo.
Sí.
Y yo creo que tiene tu alma, porque de eso sí puedo hablar yo. Tú eres una mujer con el alma a la vista. Ger, sí. Chévere este cuento, ¿no?
No, mi mamá salió
y se con quedó
regalo.
Con su pero regalo.
Le voy a dar un regalo. Le voy a dar un regalo.
¿Usted a mí?
No, ah, no, usted ya le da muchos regalos. Ah,
pero no en cámara.
No en cámara. Pero ay.
Ah, sí, me regañó, una amiga suya que dice que cierre ese podcast, que yo soy un estúpido cretino.
No, no dice eso. No, después le cuento. Un regalito chiquito.
Ay, gracias.
Para que se lo pongas lo en todas las cartas.
En encima de
así,
la...
sutil.
Que la gente no sea que no sepa qué le salió.
Subliminal.
Sí.
Les dice, muchas gracias.
Gracias a usted.
Te felicito. Entonces, sí. Nos mandas ahora para que la gente sepa dónde.
Okay,
una pregunta, ¿cuánto vale?
En Mercado Libre está en 90 mil pesos. Se busca como oráculo.
Y es un regalo precioso el regalo.
Además, están lindísimas. Y además son.
Yo lo pregunté para que usted supiera cuánto me costó el regalo.
Sí.
Eso, como muchas donadoras, me obliga a mí a comprarle un regalo del mismo valor.
Muy lindas.
Son muy lindas, sí.
La impresión, todo muy bien. Leticia, felicitaciones.
Muchas gracias.
Eres una dura.
Gracias por la invitación.
Y nos sigues con. Ah, pero una última cosa. Y vas para la segunda edición, ¿no?
Sí, estoy en este momento en impresión porque me quedan poquitas unidades.
Bien.
Sí.
Bien, te felicito.
Más el libro que estás sacando.
Más el libro. Que por ahí, espero que sea en un año más o menos, saque yo el libro del Guerrero o la Roja.
¿El Guerrero?
El Guerrero o la Roja. Ese es mío.
Bien.
Sí.
Felicitaciones y gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Terminé con regalo.
¿Qué?
Deme mi tapa.
La tapa. Y ponga la nota de su amigo cuando me insulta. Guárdela.
La voy a poner
ahí. Okay. El día que le vaya a ir mal, saque la cartera.
Sí. Que sea parte del oráculo.
¿Qué tal esto, Ger?
No, está qué cosa tan bonita. Está muy lindo, de verdad. El producto está muy bonito.
Es cierto que sí. Este estuvo muy chévere. Sí, sí. Yo, ¿sabe que de aquí en adelante voy a...? Yo le puse bolas, pero esta vez que saqué la carta me he quedado con que la carta, ahora no voy a comentar, dio en el blanco. ¿Y a usted también?
A mí me dio mucha alegría apenas la vi.
Mire,
me llenó así como...
Bueno, entonces esa es la reacción. Esto es absolutamente legítimo y genuino, lo pueden ver. Bien, muchas gracias por pararnos bolas hoy con Leticia y su oráculo de sanación.
Bien, entonces este viernes, yo le
cuento. Este ¿qué viernes, va a pasar este viernes?
Lo primero es que nos fuimos de paseo, Mauricio y yo nos fuimos a Miami.
A Miami.
Y grabamos 4 podcasts.
3 de estas por $5.
3 de estas por $5. Yo tengo unos zapatos por $20.
Imagínese.
Pero no solamente fuimos a hacer compras. Además, visitamos amigos suyos muy queridos. Y,
sí.
Compramos tabacos también.
Compramos tabacos.
Pero más importante aún, hicimos 4 podcasts que irán saliendo con diferencia cada uno de 15 días del otro.
Sí, así es.
No queremos contarles quiénes son, porque pues nos tiramos la sorpresa, pero sí, el primero, que es este viernes, viene con alguien muy especial, la segunda vez que viene con nosotros, que se llama Beto Pérez.
Beto Pérez, el creador de Zumba.
El creador de Zumba.
En una entrevista completamente reveladora de muchas cosas de la vida de este hombre, como por ejemplo sus hijas, que las tuvo in vitro, no sé si ustedes lo saben.
Las tuvo una mujer por él, pero él hizo todo el proceso.
Se extiende en ese tema, que es bien interesante, en el tema de su vida hoy en día como un hombre de los tipos más importantes en la industria del fitness en el mundo, lo que significa haber nacido en Cali y ser hoy en día un hombre tan, tan prestigioso cuando nació en Cali en un barrio tan pobre. Bueno, en fin, déjalo.
Pero
lo voy a contar.
Antes de irnos, yo creo que debemos dar unos agradecimientos. Por ejemplo, a The Move Miami, que es el estudio donde grabamos.
¿Qué man es?
A Andrew, que es la cabeza. Andrew, pero, Andrew a Felipe, a JPG y a
Jay. La chica.
Jay es JPG y Jason se llama el otro personaje. Pero también, y recuerdo que hablamos mucho de esto, que queremos agradecer a la persona que nos alquiló el carro en Miami.
¡Ay, Ger! ¡Sí! Ese man, Chris, es un mansazo. Y ese man nos alquiló un carro. Es un servicio muy interesante, no me quiero equivocar con el nombre. Se llama Auto Premium Florida. Este personaje es un colombiano. Oiga, qué servicio tan impecable, ¿no? Sí. Auto Premium Florida. Y aquí
ese sí que es atendido por su propietario.
El man, es impresionante. Le llevan a uno el carro hasta el aeropuerto, lo recogen como si fuera del FIA, le entrega el carro. Precios reales, no son precios con letras menudas.
Y no un carro viejo, un carrazo. Un
carrazo. Y luego él lo recoge, cuando uno va para el aeropuerto, lo espera, le recibe el carro. O sea, una cosa de locos.
No,
y les voy a decir, el precio a la mitad de los grandes. A la mitad de los grandes. Con la misma calidad de servicio.
Sí, vamos a poner información de ellos para que lo busquen en las redes también.
Gel, y, bien por recordar.
Sí, importante eso. Y, por supuesto, a Kenke.
Porque
fue quien nos llevó allá.
Uy, hermano, Kenke. Diego y Jimena se fajaron, nos iban a acompañar, pero por alguna razón logística no pudieron. No, nos trataron, nos llevaron, nos trajeron el estudio, era fantástico.
La casa donde nos quedamos.
Estuvimos
casi no nos devolvemos.
A cuerpo de rey, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ahora sí.
O sea, con decirles que Mauricio se tiró a la piscina.
Y
compró camisas por $5.
Sí, $5.
En Macy's, además. En Macy's.
Sí, no, eso no fue en Rose. Fue en Macy's.
Sí, mis zapatos
se fueron en Rose.
Bueno, entonces, este viernes los esperamos.
Con Beto Pérez, 6 de la tarde. Nos vemos.
Y,
¡ay, Viernes Santo! Hagan algo chévere.
Sí. No se vayan a quedar pegados, por favor. Y el miércoles vamos a sacar el after party de Beto Pérez. Y esperen, porque vienen cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes.
Eso, el podcast de Beto Pérez obedece a algo que hemos llamado Ser o No Ser, el Kenke Tour.
El Kenke Tour.
Son cuatro podcasts que hicimos en la Florida y esos podcasts pertenecen al Kenke Tour de Ser o No Ser. Eso hay que decirlo.
Sí, señor.
Ya.
Entonces, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, ayúdenos a crecer.
Y cómprenle a Leticia. Ahí donde está.
A Leticia y ayúdenos a crecer esta comunidad de pensamiento crítico, porque Ser o No Ser, ahí el podcast es la voz de los que son.